Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy con Atún Rojo Fuentes estamos haciendo este programa, este mediodía, desde el Salón Gourmet de Madrid. Y como la cosa sigue así, lo que va a acabar siendo un producto gourmet es el agua. No es la primera vez que hablamos de los problemas de sequía o de la falta de lluvias, pero la novedad es que los embalses en plena primavera han vuelto a bajar, y eso a pesar del deshielo que llega con el final del invierno. En una semana, los 372 embalses de España han pasado del 51,2% de su capacidad a un 50,7%. Hace 5 años, en esta misma semana del año, estaban al 60%, y hace 10 al 68%. La situación es especialmente preocupante en las cuencas de Cataluña y la del Guadalquivir, donde están por debajo del 30%. Pretender hablar de la sequía en 3 minutos es imposible. Y no todo se puede reducir a la falta de precipitaciones. Que no llueva es un problema principal, pero no es el único. Normalmente hablamos del estado de los embalses porque es lo que visualmente refleja la sequía mejor. Esa imagen de barquitas de recreo que están varadas sobre una tierra completamente seca, donde hace no más de un par de años llegaba el agua. Esa imagen se está viendo ahora mismo en más de un embalse de España. Pero el problema del agua va más allá de la superficie. Los acuíferos, el agua subterránea, esa que no vemos, son otra parte importantísima del sistema hídrico en nuestro país, tanto como los ríos o los pantanos. Y esos acuíferos también están perdiendo caudal a marchas forzadas. En los últimos días hemos hablado, por ejemplo, del acuífero 27 que alimenta Doñana, y cómo la sequía ha provocado que se vayan secando la mitad de las lagunas de este parque nacional. Hoy también conocemos que otro gran parque nacional de este país, las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, lleva perdiendo agua del acuífero 23 desde el año 2014. Esto coincide con un periodo de falta de lluvias que apenas ha interrumpido. Si se saca más agua de la que entra, los acuíferos no se van a recuperar. Uno de los grandes problemas está en la sobreexplotación de estos recursos con pozos ilegales. Y ojo, porque se calcula que en España puede haber más de 1 millón de este tipo de explotaciones sin control. 1 millón, ¿eh? Y por ahí se escapa muchísima agua. Esta explicación, que parece bastante sencilla, tiene una solución, sin embargo, muy compleja. Lo primero, porque se depende de factores climáticos y meteorológicos cuyo control no está al alcance de nuestra mano. Y lo segundo, porque la escasez de agua no solo se refiere al consumo humano en el ámbito doméstico, sino también a los regadíos, a la agricultura, a la ganadería y también al uso industrial. Y este es un factor que no podemos obviar, porque el agua es salud, el agua es vida, pero el agua es también economía. No se puede abordar una solución dejando a una de las partes fuera. Es imposible. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, tenemos prisión permanente revisable para Francisco Javier Almeida, el hombre que en octubre de 2021 agredió sexualmente y después asesinó al pequeño Alex, un niño de 9 añitos, en Lardero, en La Rioja. Almeida ya pasó por la cárcel por hechos similares, cuyas víctimas fueron otro menor y una mujer. Estamos pendientes, además, de los detalles de ese plan al que este martes ha dado luz verde el gobierno, con el objetivo de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado, conocido como Banco Malo, que absorbió varios activos en el rescate a las entidades bancarias. El objetivo es sacarlas al mercado con alquileres más baratos. A ver en qué se concreta todo esto. Y Putin, Vladimir Putin, está visitando por sorpresa Ucrania. Ha viajado hasta Jersón y Lugansk, dos de los territorios que considera anexionados y los que se ha reunido con miembros de su ejército. A la vez, el Kremlin ha enviado más tropas a Bakhmut con el objetivo de tomar la masacrada ciudad ucraniana, afirman, cueste lo que cueste. Además, ante la celebración del Día Mundial de la Seguridad de la salud en el trabajo, los obispos recuerdan que más de 2 personas mueren al día por siniestralidad laboral, algo que afirman no hay que normalizar. Recuerdan que tras las cifras hay personas y familias, proyectos de vida truncados en tragedias que no están en los medios de comunicación y las agendas políticas, ante una falta de salud laboral que tiene mucho que ver con la calidad en los puestos de trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los árbitros se plantean parar la jornada de fútbol.
Los árbitros españoles estudian en estas últimas horas plantarse ante el clima de alta tensión que se provoca con los arbitrajes. Ayer se reunieron y hoy lo vuelven a hacer para tomar una decisión, Fouto.
Los árbitros deciden en el día de hoy si paran la competición a partir de este próximo fin de semana. El colectivo arbitral dice basta y están cansados del clima hostil que se está generando en el fútbol español acerca de sus decisiones. Además, se suma una nueva brutal agresión en el fútbol base. Un árbitro de Ceuta fue agredido el pasado fin de semana por el padre de un jugador. La decisión de parar el fútbol ahora mismo en manos de una reunión de los árbitros.
Y hoy conocemos dos semifinalistas de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Londres contra el Chelsea con ventaja de 2-0 y el Nápoles recibe al Milán con 1-0 para el equipo milanista. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Precioso Salón Gourmet con Fuentes, el líder mundial en producción de atún rojo. Un producto premium que ha cobrado protagonismo en la alta cocina en los últimos años por sus posibilidades gastronómicas únicas tan apreciadas por los mejores chefs. Nos aguardan grandes sorpresas y nuevas propuestas creativas con Fuentes. El mejor atún rojo, el favorito de los chefs. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, mucho ojo si reservas para cenar o para comer en un restaurante, pero al final por el motivo X, por el motivo que sea, pues no puedes ir, no te presentas, pero no llamas para cancelar esa reserva. Te lo digo porque un cliente que reservó una cena, pero que al final no cenó, pues esa cena le va a costar bastante cara. Ha ocurrido en San Sebastián y te voy a poner en situación. Viernes, 16 de julio de 2021. Aquella noche en el restaurante Amelia de San Sebastián, de Donosti, esperaban a tres comensales que habían reservado unos cuantos días antes. Estamos hablando de un restaurante que tiene dos estrellas Michelin. Su gerente es Xavier de la Maza.
Y bueno, pues esta mesa para tres personas tenía una reserva, no se presentaron ante las llamadas del equipo de sala del restaurante, no devolvieron ninguna de las llamadas.
Aquel viernes el cliente se iba a alojar en el hotel en el que está ubicado precisamente este restaurante, en plena playa de La Concha. Sin embargo, llamó al hotel, avisó de que no podía ir y dijo que llegaría al día siguiente, el sábado. Avisó en el hotel, pero se le olvidó cancelar la cena que había reservado en el restaurante.
Y por lo tanto, desde el restaurante, pues procedimos a cargar la suma de 510 euros en la tarjeta que el cliente había puesto en nuestro sistema de reservas, ¿no? Correspondiente a 170 euros por cabeza.
Cuando el cliente llegó al hotel ese sábado, pidió si podía cenar en el restaurante aquella noche o al día siguiente, la noche del domingo. Y se dio cuenta que tenía un cargo de 510 euros que le habían hecho en su cuenta y que no entendía muy bien. Hemos podido hablar con él, con el cliente. Es de Bilbao, pero prefiere no dar su nombre.
A mí no se me ofreció en ningún momento para nada el comer otro día, al revés. Propuse yo ir a comer otro día y me dijeron que estaba completo. El mismo sábado que llegué me dijeron que estaba completa la noche. Dije que el domingo me dijeron que también estaba completa. Dije que 15 días después que volvía a la quinceañera musical y me dijeron que también estaba completo. El único día que al parecer no estaba completo el restaurante y perdieron la mesa fue el día que yo no acudí.
En el restaurante aseguran que lo que dice el cliente es falso, que sí le ofrecieron un cambio y que él no quiso aceptarlo.
De buena fe, negociamos, intentamos ver con ellos la posibilidad de cambiar su comida, cena, a 15 días, en los 15 días siguientes. El cliente se negó, insisto que el cliente se cerró en banda.
Xavier, el gerente de este restaurante, nos cuenta que la reserva de la polémica estaba hecha para el último turno de la noche, por lo que no pudieron sentar a nadie en su lugar.
Nosotros teníamos el bogavante, el limón, todo el caviar, todas las tartaletas, todo está preparado al milímetro, porque al trabajar bajo reserva, nosotros hacemos los pedidos semanas antes. Está todo para su perfecto punto de ejecución. Si no viene, eso no se le vende a ningún otro cliente ni se congela, por lo tanto, digamos, es un desperdicio.
El cliente lo que no entiende es que le cobrasen el 100% de lo que costaba el menú, 170 euros por comensal. Te recuerdo que es un restaurante con 2 estrellas Michelin. Por eso fue a los tribunales. Dice que el restaurante no sufrió un perjuicio como el que cuentan.
Es más, mire, a mí me gusta mucho la cocina. Una langosta no se tira de un día para otro, eso no levanta a la cocina. Yo la cocina la conservo en casa, la comida, y te aguanta perfectamente la nevera. El 99% de la comida es una semana o 3 días. O sea, que el producto que dice él que tiró, tenía que acreditar que lo tiró.
Este cliente acudió a la justicia, pero ahora el juzgado de primera instancia número 2 de San Sebastián le ha dado la razón a la otra parte, al restaurante. Ha dicho que esa penalización es correcta y legal. En el restaurante dicen que la política sobre sus reservas está además claramente especificada en su página web. A la hora de hacer la reserva, estás aceptando que si no la anulas y no te presentas, te enfrentas pues a eso, a una penalización.
Tú en esa política de reservas estás haciendo, estructurando lo que puedes ofrecer con calidad. Internamente también sirve para que tu equipo, tu gente de sala, sepa también, digamos, trabajar con fluidez.
El cliente admite que se equivocó, aunque cree que hablamos de una sanción que no es acorde.
Yo asumo que me he equivocado, que me tira pata no llamando, por una equivocación mía, por tanto tengo que pagar una indemnización, ningún problema. Pero que la indemnización sea tan brutal. Prácticamente me cobraron el menú como si hubiera ido. Entonces yo comprendo en el derecho español, en el sistema jurídico español, para poder reclamar una indemnización por daños y perjuicios, hay que acreditar esos daños.
Un error que le ha costado caro, una cena que ha pagado y bien pagada, pero que no ha disfrutado. La sentencia del juzgado de primera instancia, que le ha dado la razón al restaurante en esta penalización, no marca jurisprudencia. Tampoco se puede recurrir por estar ante una cantidad inferior a los 3.000 euros. Pues estamos ya en la 1:12 de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguimos aquí en mediodía en Salón Gourmets, una de las ferias gastronómicas más importantes de España. Y estamos, bueno, pues en un sitio que ya te digo que es un auténtico lujo, porque estamos en el stand de la marca líder en producción de atún rojo. Estamos en el stand de Fuentes. A lo mejor has tenido la suerte de probarlo en alguna ocasión. Pero si no es así, debes saber que el atún rojo es un producto premium, protagonista absoluto de la gastronomía japonesa y cada vez más presente en las cocinas de grandes chefs de todo el mundo. Bueno, puedes pensar que estamos hablando de un producto cuya producción recae lejos de aquí, pero te sorprenderá saber que la empresa de referencia en todo el mundo, esa empresa, es española. Isaac Hermo, director comercial de Atún Rojo Fuentes. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué buena presentación.
Bueno, y qué buena acogida nos habéis hecho en este stand donde, bueno, pues tengo que confesar, sí, yo confieso que hemos probado los manjares, Isaac, que tenéis aquí todo el equipo, y estamos encantados con la degustación de atún que nos habéis hecho como aperitivo hace un ratito y que ha sido todo un lujo. Bueno, estamos viendo en este salón lo mejor de la gastronomía, Isaac, y este producto, el atún rojo, ya no puede faltar y no falta en eventos de este tipo.
No, es un producto, ya es parte de esa gastronomía. Antes estaba muy vinculado a Japón, pero ya cada vez está más integrado en nuestra gastronomía. Cualquier restaurante del país tiene algún plato con atún rojo y, por supuesto, siendo este el salón de referencia para la gastronomía, teníamos que estar.
¿Por qué crees, Isaac, que este producto tiene tantísima aceptación entre los grandes chefs y, por supuesto, también entre los consumidores?
Al final es por su versatilidad. Tienes texturas, niveles de grasa, diferentes partes, que eso nos permite a los chefs, que son estos grandes inventores, desarrollar esos platos y esas cosas que a ellos les gusta, con las que se gustan diferenciar unos de otros, ¿no? Y eso al final nos aporta al producto y a los consumidores esas maravillas gastronómicas.
Sí, porque además se puede cocinar de muchísimas formas.
Partimos ya que lo podemos consumir sin cocinar.
Eso es, crudo, que está buenísimo.
Y ahí, a partir de ahí, empezamos poco cocinado, muy cocinado.
Las versiones y las variantes que quieras.
Que queramos.
Bueno, acabamos de comentar que Atún Rojo Fuentes se encarga de surtir de este espectacular producto a todo el mundo. Es la marca líder a nivel mundial. ¿Cuántas toneladas de atún rojo produce Fuentes al año?
Producimos en torno a 18.000 toneladas.
18.000 toneladas, eso es mucho.
Eso es mucho. Que al final sacamos de nuestras diferentes instalaciones que tenemos en España, en Marruecos, en Portugal, en Malta, en Túnez, y me dejo alguna, a Italia. Y de ahí producimos esas 18.000 toneladas que acaban en cualquier país del mundo al final.
¿Servís a todos los rincones del mundo?
Indirectamente al final acabamos llegando a cualquier rincón del mundo. El control o el principal consumidor de esto es en Japón o las empresas japonesas, pero al final estas empresas japonesas lo que hacen es distribuir por todo el mundo el producto.
Se trata de un producto muy especial, de mucha calidad, que en su tratamiento requiere también bastante conocimiento. Por ejemplo, me ha sorprendido conocer el proceso para extraer todas sus partes, un proceso que se llama ronqueo y que, por cierto, los visitantes de este salón pueden presenciar en vivo y en directo. ¿En qué consiste el ronqueo, Isaac, para la gente que no lo conozca?
Al final es el despiece del atún. Igual que conocemos el cerdo o la vaca, se hace similar con el atún. Tiene ese nombre curioso del ronqueo, que todo el mundo lo vincula a Cádiz, a las primeras almadrabas, y el ruido que hace el cuchillo cuando contacta con la espina del atún, suena como un ronquido. Entonces, de ahí sale ese nombre de ronqueo. Y lo que utilizamos es aprovechar todo. Sacamos desde los lomos, ventrescas, carrilleras, morrillos, parpatana, todas las partes. Es como un cerdo.
Es como el cerdo. Exacto. Se aprovecha del atún absolutamente todo.
Todo, 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 todo.
Pero sí es verdad que hay que ser especialista en este producto para no maltratarlo y no desperdiciarlo. Hay que conocerlo bien y hay que cortarlo muy bien.
Hay que conocerlo bien, desde que lo sacamos del mar hasta que llegue al plato, hay que controlar los procesos, cómo mantenerlo, cómo cortarlo, cómo trabajarlo para que, no sé, al final se convierta algo que es un manjar en algo común.
Bueno, la degustación que nos habéis puesto hace un poquito es que había de todo. Atún, como decías, crudo, atún muy poquito hecho, había tataki, bueno, sí. De mil maneras, siempre.
Al final lo que hacemos aquí es de la forma más sencilla para los visitantes, que al final son profesionales, que no queremos sorprenderles con recetas muy complicadas, sino al final lo que queremos es que pruebe el producto para que luego desarrolle sus recetas. Pero sí es verdad que le damos, pues eso, hacemos sushi muy básico con diferentes partes, otras partes un poco más cocinadas, para que, más que nada para estimularlos y que ellos desarrollen luego sus platos.
Bueno, con un sabor además espectacular y una textura muy, muy, muy agradable, que también es algo que dice mucho de la calidad del producto. Para acabar, bueno, ya sabemos que del atún rojo, como decíamos, se aprovecha todo, pero ¿cuáles son las últimas tendencias en cocina?
Bueno, ahora empiezan a pedirnos, quieren esas partes más extrañas, el paladar, la orejeta, que son unas partes carnosas que hay en los laterales de las carrilleras del atún, la piel, o sea, ya el cocinero cada vez está...
¿La piel también se aprovecha?
Sí, la piel también se aprovecha. Es complicado solo vender la piel, pero también se aprovecha la piel.
Bueno, pues acabamos de hablar con Isaac Hermo, que es el director comercial de Atún Rojo Fuentes. Isaac, muchísimas gracias por hablarnos de este gran producto, de este productazo que es el atún rojo. Y gracias por acogernos hoy aquí en Mediodía en vuestro stand, que es una maravilla.
Gracias a vosotros.
Gracias, Isaac. Pues como te estamos contando, hoy estamos haciendo este mediodía desde el stand de Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets de Madrid, que se celebra estos días en IFEMA. No te cuento, las delicias y manjares que estamos viendo por aquí y que ponen en valor la alta cocina. Pero, pues hoy queremos trasladarnos también a la tuya, a tu cocina. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tú cocinas? ¿Tienes algún plato estrella? ¿Eres de cocina, bueno, más del día a día, de batalla, de cocina tradicional o te pones en plan gourmet? ¿Cuáles son esos productos que nunca faltan en tu nevera? Y si no cocinas, ¿cuál es ese plato que siempre pides cuando vas a un restaurante? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000. Y con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares. Pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin vas a acabar por convencerte, ¿a que sí, Mónica?
Sí, Pilar, porque ya lo sabes, son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz, fíjate, hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, como siempre, con las ventajas Leroy Merlin.
Y además, cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar.
Eso es, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efecto tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen que la justicia es ciega, que no tiene mirada, y de hecho se representa como una mujer que tiene los ojos vendados y que en realidad viene a simbolizar que la justicia es igual de equitativa para todos, también para quien la ejerce ya de manera natural con los ojos de otros. Uno de esos ojos son los de Pusky, el primer perro que forma parte del cuerpo de magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Pusky es el perro guía del juez Luis Gonzaga de Oro Pulido y es el primero de España en guiar a un magistrado y en pasearse por los juzgados sevillanos.
Se aporta estupendamente, se pone debajo de la mesa a mis pies y no rechista. El estrés se te quita un poco, el eso de venir al juzgado y venir un poco estresado porque te vas a chocar con un volardo, te vas a chocar con una persona, te vas a chocar con un... pues realmente con el perro desaparece.
Y de los ojos de Pusky, este perro guía, a los de los ayudantes, funcionarios, que en muchos casos prestan a Héctor Melero los suyos para ayudarle en su día a día como fiscal de violencia de género. Este valenciano, aunque con corazón dividido entre Cullera y Valladolid, se convirtió con 26 años en el primer fiscal ciego de España, tras aprobar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, una de las más complicadas que existen en nuestro país. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Bueno, han pasado, Héctor, más de 2 años desde que aprobaste esas oposiciones en las que tú decidiste optar a la carrera fiscal en lugar de juez, entre otras cosas por estas razones que le contabas aquí precisamente en COPE, Ángel Expósito, en una entrevista que te hacía en La Linterna. Vamos a escucharlo.
Pues quiero ser fiscal porque quiero defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. También porque a mí me gusta muchísimo el derecho penal y porque me gusta proteger a las personas más vulnerables, y en el derecho privado el Ministerio Fiscal interviene en aquellos procedimientos donde existen menores o personas con la capacidad jurídica modificada, y quiero ayudarlos y defenderlos y protegerlos.
Lo tuyo, Héctor, sin duda es vocación de servicio público. ¿Qué balance haces de este tiempo en el que me imagino que habrás estado en casos muy duros?
Pues un balance tremendamente positivo. Estuve en una profesión maravillosa con la cual disfruto cada día. La Fiscalía nos permite ayudar a las personas que están en una situación más complicada, en mi caso ayudando a víctimas de violencia de género, y la justicia en España es un magnífico servicio público.
Héctor, eres ciego de nacimiento, has tenido que romper, y lo has hecho además con nota, muchísimas barreras. ¿Te has encontrado con muchas en la justicia?
La verdad que sí y no. Sí, porque hay veces que los medios que tenemos no son los más adecuados, pero esto es algo que ocurre en la administración de justicia, fuera de los medios personales, que son magníficos. Los medios materiales necesitan mucha mejora. Evidentemente, todos conocemos la situación en la que estamos hoy en día, con la huelga de la administración de justicia, o el mismo en el juzgado, huelga de funcionarios, se está hablando de huelga de jueces y fiscales, porque los medios de la justicia pues no son los más adecuados, pero también cuando encuentras una barrera pues tienes que saltarla, y las personas con las que yo trabajo y tengo la suerte de trabajar pues me ayudan a coger impulso. En este caso pues mis funcionarios, tanto los de mi juzgado como mi funcionaria que tengo asignada de fiscalía, como el resto de compañeros jueces con los que tengo honor de trabajar, compañeros fiscales, así como también pues los letrados de la administración de justicia.
¿Pero cómo te las apañas, por ejemplo, Héctor, cuando estás en un juicio y hay que ver unas pruebas que son unas grabaciones en vídeo? ¿Qué haces en este caso?
Pues mira, Pilar, eso me ha pasado solamente una vez, que fue el día de mi primer juicio. Llego allí y había que ver 2 horas de vídeo. Y encima era mudo, no se oía nada, y yo preguntaba a la funcionaria, además está en un artículo del Español, recuerdo, y le preguntaba qué pasa, al final no pasaba nada. Pero realmente vídeos se ven más que poquitos, y cuando se han tenido que ver, pues han tenido la amabilidad de escribírmelo objetivamente, o algún juez, o algún funcionario o letrado con la profesionalidad que les caracteriza. Entonces, lo visual no es mucho. Cuando hacía juicios, la Fiscalía tiene un extracto que hace un compañero, que es un resumen de la causa, que nos permite ir a juicio con todas las garantías necesarias y con toda la causa dominada, porque no eres tú quien ha hecho el escrito de calificación, que se llama, ni quien ha llevado la instrucción. Y ahora que me encuentro en la instrucción, pues la verdad que puedo leer los atestados policiales y puedo apañármelas bien para hacer las calificaciones y trabajar correctamente.
¿Y qué reacción tienen, Héctor, los abogados, sobre todo de la defensa, cuando se encuentran con que eres ciego?
Pues tienen la misma que los abogados de las acusaciones. O sea, al principio era algo, pues me daban la enhorabuena y tal, y ahora pues es más normal, se ha normalizado la situación. Al final somos personas con discapacidad, estamos en una situación en la que cada vez hay más inclusión y estamos derribando barreras, no solo yo, sino muchas personas, y pues ahora hay una plena normalidad. Máxime cuando yo ahora trabajo en un partido judicial pequeño, que es Sueca, y en este partido judicial pues todos los abogados nos conocemos, el fiscal, a los jueces, entonces somos como una pequeña familia.
Héctor, ¿cómo te mueves tú por los juzgados? ¿Llevas bastón o has llevado o piensas llevar alguna vez un perro guía, como el juez que comentábamos antes, el juez Luis Gonzaga de Oro Pulido?
Pues yo me muevo con bastón, tengo una funcionaria que me ayuda a desplazarme por la Ciudad de la Justicia de Valencia, que es inmensa, y cuando vengo a Sueca, que es más pequeñito, pues lo tengo un poquito más controlado, y el perro guía pues lo tengo solicitado, ya vendrá en el futuro. Hay una lista de espera muy larga, pero se debe de agradecer a la ONCE y a la Fundación ONCE del Perro Guía pues toda la labor que hace, porque instruir y educar a estos perros pues es muy costoso, y gracias a la labor del Grupo Social ONCE pues se puede conseguir todo esto.
Pues Héctor Melero, fiscal en Valencia, primer fiscal ciego en España. Gracias, Héctor, por estar hoy con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya bien.
Gracias, Pilar. Buenas tardes para todos.
Una y 29 minutos. Seguimos con todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado lo anunciado por Pedro Sánchez este fin de semana en Valencia, destinar a alquiler social 50.000 viviendas en toda España, que hoy están en manos de la Sareb, el fondo que en su día absorbió activos de los bancos en su rescate. Con esta medida, que llega en plena precampaña electoral, el gobierno pretende ampliar la oferta y abaratar los precios, pero como en COPE te venimos contando, las dudas sobre su aplicación son importantes. Por ejemplo, dos de las ciudades con mayor demanda, Madrid y Barcelona, solo poseen el 20% de este parque inmobiliario. Además, 14.000 de esos inmuebles ahora mismo ya están ocupados ilegalmente, o 15.000 ni siquiera han sido construidos. A esa ocupación ilegal se ha referido este mediodía Alberto Núñez Feijóo, quien presentaba su propio plan de vivienda si el Partido Popular llega a la Moncloa.
Garantizaremos el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas. Aprobaremos unos delitos que endurezcan las penas de las ocupaciones ilegales y dotaremos de más recursos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reponer la vivienda a disposición del propietario y decirle al ocupa que es igual que los demás.
El PSOE ya cuenta con los votos del Partido Popular, PNV, Ciudadanos y Juntos por Cataluña para que el Pleno del Congreso apruebe el próximo jueves la reforma a la ley del solo sí es sí, que en su medio año, desde su entrada en vigor, ha permitido que 1.000 condenados por agresiones sexuales se hayan beneficiado de la norma. A Podemos, Esquerra y Bildu no les ha sentado nada bien que los socialistas hayan logrado el apoyo para esta reforma, hayan conseguido el apoyo del Partido Popular.
La profunda preocupación con que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular, si quieren, pueden tener un acuerdo con la mayoría plurinacional y feminista.
Es una marcianada. A veces parece que juega al póker con la gente, que le da igual el jugador. Reformar una ley de consentimiento con el Partido Popular, con el Partido Popular.
No compartimos un cambio que nos devuelve al paradigma del Código Penal anterior. Las mujeres agredidas deberán pasar por un tortuoso camino del proceso probatorio.
3 de cada 4 hogares españoles viven al día sin casi apenas margen de ahorro. El incremento de los precios, que no ha ido acompañado de una subida de los salarios al mismo ritmo, dificulta hacernos con un pequeño colchón. Economistas como Antonio Cuyat dan algunas pautas para conseguir, o por lo menos intentarlo, ahorrar.
En el caso de trabajadores que tienen un salario fijo, ¿vale?, es más fácil porque tú tienes el mismo salario más o menos todos los meses, ¿no? Es más fácil porque tú puedes planificarte. En el caso de los autónomos, ahí lo que les diría es que se hicieran una media anual de los ingresos del año anterior y en base a esa media, los meses en que tengan mayores ingresos, dedicar una parte importante al ahorro para los meses que tengan unos menores ingresos, ¿no?
La inteligencia artificial está cambiando las reglas del mercado laboral tradicional y cada vez está presente en más sectores productivos. Se calcula que en España 1.600.000 puestos de trabajo los desempeñarán robots en los próximos años, situándonos a la cabeza de los países de la OCDE con mayor riesgo de automatización del trabajo humano. El 11% de los trabajadores españoles se encuentra en riesgo de perder su empleo como consecuencia del avance de esta inteligencia artificial. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y entre los profesionales que más van a verse afectados encontramos a conductores, trabajadores de cadenas de montaje, mecánicos también.
Y también encontramos pues a cajeros de supermercado, mecanógrafos o atención al cliente. Pero no todo es malo, ¿eh, Pilar? Pese a la pérdida de trabajos, la robotización pues creará casi 2,5 millones de empleos en los sectores donde se necesita una mayor cualificación. José Ignacio López Sánchez es experto en organización de empresas.
España en el 2030 tendría un crecimiento neto de en torno a unos 670,000 empleos. Si sustituye tareas físicas y manuales o también con un nivel cognitivo básico. Las tareas que se deben promocionar, por un lado, son las que tengan altas capacidades cognitivas, sociales, emocionales y tecnológicas.
Se crearán casi 300,000 empleos en profesiones que requieren capacidades cognitivas superiores como redactores, asistentes jurídicos o médicos. Casi 800,000 puestos en oficios que demandan capacidades sociales y emocionales como los trabajadores sociales o profesores. Y más de 1,000,000 de nuevos empleos en sectores tecnológicos como, por ejemplo, ingenieros, científicos o desarrolladores software. El problema está en que España no tendrá personal suficiente para cubrir todas estas vacantes.
Y es que algunos trabajadores pues no van a ser capaces de recualificarse y otros se van a ir a otros países en busca de mejores condiciones laborales.
Las universidades españolas estamos a un alto nivel. Nuestros trabajadores están muy demandados ahora en todas partes del mundo. El problema es que si nosotros generamos esta formación y no somos capaces de retener ese talento en España porque se vaya a otros países, nuestro problema se ve muy agravado.
Por eso el Estado debe reinventarse para no perder la oportunidad estratégica de ganar productividad. También, Pilar, recalcan los expertos la necesidad de, por parte de los trabajadores, pues de adaptarse al proceso de cambio.
Alemania es el país de la Unión Europea con mayor densidad de robots por cada 10,000 trabajadores y, sin embargo, es de los que ganará más empleos precisamente gracias a ellos, Claudia.
Sí, y es que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de robots y la tasa de desempleo.
Aquellos países que tienen un alto nivel de automatización y una alta densidad de robots son países que presentan una alta productividad y en la mayor parte de ellos la tasa de desempleo es mucho menor. No estamos perjudicando, todo lo contrario. Podemos estar perjudicando si no somos capaces de reorganizar el empleo.
Es decir, si la automatización del empleo se aplica de manera adecuada, el país llegará a ser mucho más competitivo.
Y en todo este proceso, las universidades y la formación profesional van a ser claves para poder recualificar a los trabajadores que queden desfasados. También el Estado deberá cambiar, según los expertos, el rumbo de la educación, centrándola en formar determinadas habilidades. Gracias, Claudia.
A ti.
Líder mundial en producción de atún rojo emplea diferentes técnicas de pesca sostenible como el cerco o la almadraba, siguiendo las normas de absoluto respeto al medio ambiente. ¿Y sabías que el atún rojo Fuente se caracteriza por su excelente calidad y una consistencia homogénea, algo que permite a los chefs centrarse en sus propuestas gastronómicas, contando siempre con la mejor materia prima? Así es Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere.
Quizás conozcas a Ángela, es una de las protagonistas de una campaña publicitaria que seguro has visto en las marquesinas de los autobuses o también quizá en el periódico. Incluso has podido escucharla en la radio hablando del piso de acogida en el que vive desde hace ya unos años.
Yo estaba interna antes de pasar a una vivienda y por eso necesitaba cambiar, porque ya no es lo mismo, ¿entiendes? Hacer la cena, o sea, limpiar, barrer, fregar, esto era un poco, o sea, me cambió todo.
Ángela tiene 47 años, es de Talavera de la Reina y tiene síndrome de Down. Ella es una de las personas que te piden que marques la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta para que puedan seguir siendo atendidas gracias a tu aportación. La casa de la que habla Ángela es una de las que tiene la Fundación Madre de la Esperanza allí, en Talavera de la Reina. Gracias a ellos, Ángela puede vivir de manera independiente junto con sus 5 compañeras de piso. Bueno, pues esta fundación, Madre de la Esperanza, cumple estos días 50 años, medio siglo, ayudando a personas con discapacidad como Ángela. Y lo han podido celebrar de una forma muy especial, con una audiencia privada con el Papa. Fue este pasado sábado y allí estuvieron unos 150 representantes. Uno de ellos fue Felipe García, que nos explica ¿cómo vivieron ese encuentro?
Nos concedieron la audiencia, no la esperábamos, la verdad, realmente inolvidable. El Papa fue saludado por el arzobispo de Toledo, que hizo una presentación de quiénes somos, y a continuación pues pronunció el Santo Padre un discurso lleno de sensibilidad y comenta precisamente la figura de Jesús.
Entre los miembros de esta delegación estaba Cristina, es la hermana de Esmeralda, una mujer de 44 años que lleva desde los 13 recibiendo asistencia allí en la Fundación Madre de la Esperanza. Cristina, creo que ya podemos hablar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy
bien. Hola, Cristina. Bueno, escuchábamos el testimonio de Ángela, que tiene más o menos la misma edad que tu hermana Esmeralda, las dos con síndrome de Down, y viven en los pisos de acogida de la fundación. ¿Han vivido juntas las dos, Ángela y Esmeralda, en algún momento?
Sí, sí, viven juntas de siempre, todos los años.
Ah, o sea, ahora están viviendo juntas.
Sí, sí, sí.
Bueno, tu hermana fue de las primeras que entró en los programas de vivienda compartida de la fundación, ¿verdad?
Sí, verdad.
¿Y cómo visteis al Papa?
Sí. Perdona, es que oímos mal.
Sí, Cristina, te preguntaba, bueno, te decía eso, ¿no? Que tu hermana fue una de las primeras que entró en los programas de vivienda compartida de la fundación. Me decías que sí, que así es. Cuéntanos cómo es la experiencia de tu hermana.
Pues ella llegó con 13 años a la fundación. Y luego fue una de las primeras en entrar en los pisos tutelados y nada, vive súper contenta y muy bastante independiente y muy feliz.
¿Cómo visteis el encuentro del Papa el otro día? ¿Cómo fue?
Pues muy especial, fue un momento muy emotivo por los niños de la fundación y todos los que la acompañábamos. No nos esperábamos que fuese una recepción tan privada y tan íntima, y que el Papa nos recibiera y nos saludara personalmente uno a uno, y sobre todo a las personas con discapacidad, que para ellos fue un momento muy especial.
Bueno, no me cuelgues, Cristina, porque también estaban con vosotras en esa audiencia los familiares de Santi. Es un chavalín, es un niño con necesidades especiales de 9 añitos que va al colegio que tiene la Fundación Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina. Nos atiende su madre, que también se llama Cristina. Cristina, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cuáles son las necesidades que tiene tu hijo Santi, Cristina?
Bueno, pues Santi es un niño con autismo, que no verbaliza y, bueno, pues se comunica mucho con gestos y miradas.
Y va al colegio, como decíamos, en la fundación, ¿no?
Sí, va al colegio, empezó en atención temprana con año y medio, y de atención temprana pasó a educación combinada. Asistía 2 días al centro especial y 3 a un centro ordinario, y finalmente desde los 6 años va solamente a Madre de la Esperanza.
Cristina, vosotras también estuvisteis en ese encuentro con el Papa. ¿Cómo fue? Porque creo que tenéis una anécdota en vuestro caso, ¿no?
Bueno, en nuestro caso, Santi es un niño que los momentos de espera le cuesta mucho, entonces hay que anticiparle lo que vamos a hacer, se pone más nervioso, y estar sentado o subir escalinatas entre muchedumbre pues le pone un poquito nervioso. Y casi que, bueno, pues íbamos, fue un día muy, muy lluvioso el sábado, tuvimos misa a primera hora y cuando llegamos a la audiencia con el Papa ya estábamos calados de pies a cabeza, pero creo que eso es lo de menos y se nos ha olvidado a todos. Pues sí. Él, subiendo la escalinata, ya parecía que iba a hacer algo especial, tomó asiento en primera fila junto a su padre y tranquilamente, sin necesidad de dejarle ningún móvil, nada que muchas veces necesita para tranquilizarle un móvil, pues estaba sentado esperando que entrase el Papa. Y justo cuando entra el Papa, pues todos aplaudimos y él se sumó a esos aplausos y de hecho salen unas imágenes que me han pasado de la televisión de aquí local y sale efectivamente, que yo le pensé que estaba sentada detrás y no le veía, pero sale efectivamente aplaudiendo al unísono del resto del grupo.
¡Qué bueno!
Y bueno, sí, sí, esa fue la verdad que muy bonito porque le veíamos a él, que estaba contento y tranquilo. Era su primer viaje, además, tanto al extranjero y en estas circunstancias excepcionales. Y ha sido muy bonito. Íbamos también con su hermana y todos muy contentos de verle así de bien y de emocionado. A él también nos emocionaba a nosotros.
Claro, lógicamente. Oye, Cristina, la primera de la que hablábamos, la hermana de Esmeralda. ¿Tienes por ahí a tu hermana? ¿Está Esmeralda por ahí?
Sí, sí, la tenemos aquí.
¿Cristina?
Hola, hola, ponga Esmeralda.
Venga, que se ponga Esmeralda rápidamente. Sí. Hola, Esmeralda.
Hola. Hola, Esmeralda. Hola.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú?
Yo encantada de poder charlar contigo, es un placer. Oye, ¿cómo fue conocer al Papa? Cuéntame, ¿te dijo algo?
Estoy contenta a ver al Papa.
Claro. Es un momento muy especial y es un momento, desde luego, de alegría. Pues, Esmeralda, que me hace mucha ilusión hablar contigo y que estés así de contenta. Gracias, Esmeralda, por hablar con nosotros. Cristina Trancón, hermana de Esmeralda, y Cristina Peño, madre de Santi. Gracias también a vosotras dos por contarnos cómo fue ese encuentro con el Papa Francisco este sábado. Y felicidades a toda la Fundación Madre de la Esperanza por vuestro 50 aniversario y por la labor que lleva a cabo en Talavera de la Reina con personas con discapacidad. Gracias a las dos, Cristinas.
Gracias.
Gracias.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la persecución religiosa en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante la pasada Semana Santa, el gobierno nicaragüense prohibió las procesiones y pudimos ver incluso insólitas imágenes de guardias persiguiendo a los nazarenos que no querían renunciar a esta expresión popular de la fe. Y esto en un país donde la religiosidad popular forma parte del alma más profunda de la nación, como sucede en toda la América Hispana. A pesar de la persecución, los fieles han llenado los templos. La Catedral de Managua acogió el Viernes Santo a miles de católicos que se congregaron en las afueras para participar en el tradicional Vía Crucis. En los últimos meses, la persecución arrecia. La Orden de las Misioneras de la Caridad, que introdujo en el país la propia Madre Teresa de Calcuta, ha sido expulsada, y lo mismo ha sucedido con las monjas trapenses. En febrero, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue condenado por jueces controlados por el gobierno a 26 años de prisión por delitos considerados de traición a la patria. La condena fue dictada un día después de que el obispo rechazara subir a un avión que lo iba a llevar a Estados Unidos junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses. Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, se han convertido en una especie de predicadores fantoche que desde su púlpito atacan rabiosamente a una iglesia que no cede. Y ahí está la clave. Tras anular a los partidos de oposición, silenciar a la prensa, expulsar a los intelectuales y someter a los empresarios, la Iglesia Católica, que siempre ha buscado el diálogo y la mediación, es hoy la única realidad en pie que se opone con su propia existencia a lo que es ya una dictadura despiadada. En nuestra línea editorial hemos subrayado el llamativo silencio casi unánime de la izquierda latinoamericana agrupada en el llamado Grupo de Puebla. Ortega y Murillo están haciendo mucho daño, pero un día serán vistos como mamarrachos históricos. La Iglesia, con su sufrimiento, su cercanía al pueblo y su compromiso con la verdad, está sosteniendo el futuro de la nación.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Piensas. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Los obispos españoles se reúnen en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Isidro Labrador, celebrarán una misa en la que recordarán al patrono de Madrid. Desde la Colegiata Real de San Isidro, Santa Misa de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El miércoles a las 12 del mediodía, en 13.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No pica, muerde y a pesar de ser diminuta, su mordedura es bastante dolorosa, así que ojito con ella. Te hablo de la mosca negra que aparece con el calor cerca de cursos de agua con buenas condiciones ambientales donde crían y donde atacan con más agresividad a mamíferos, aves y también a nosotros, a los humanos. Debido a las altas temperaturas que estamos sufriendo, el Ayuntamiento de Madrid ha arrancado hoy la campaña para controlarla. Lo ha hecho un mes antes de lo habitual en la zona sur del río Manzanares, desde el ámbito residencial del distrito de Fuencarral el Pardo hasta el límite del término municipal de Madrid en los distritos de Villaverde y Villa de Vallecas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital, explica en qué consisten los trabajos de control.
La mosca negra es una mosca que muerde y por tanto puede provocar erupciones y molestias a los ciudadanos, y por eso te hacemos esta campaña de control que se basa en dos aspectos. Primero, desbrozar, porque en esas ramas es donde se suele agarrar dicha mosca, y luego también en aplicar un producto biológico para poder erradicar y controlar esta mosca negra a lo largo de toda la senda.
Esta campaña de 2023 contra la mosca negra se va a prolongar hasta el mes de octubre. Entre las principales precauciones, además, se recomienda no realizar actividades lógicamente cerca de los lugares donde crían, como son las orillas de los ríos con vegetación abundante. También se recomienda el uso de repelentes y cubrir las zonas de piel expuestas a la picadura con pantalones largos o camisa de manga larga y colores claros. Si a pesar de estas precauciones los insectos consiguen su objetivo, hay que lavarse con agua y jabón la zona afectada por la picadura y aplicar un antiséptico o un desinfectante. Así que declaramos la guerra a la mosca negra. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora muy pendientes de un accidente en la M503 a la altura de Majadahonda, que está complicando el enlace con la M50. Precaución en este tramo y vía. En el resto de carreteras, entradas y salidas, situación muy tranquila por el momento.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en La Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de La Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Por fin llega el exclusivo Super Day EQ de Mobility Centro. Más de 100 vehículos eléctricos e híbridos con descuentos de hasta 15.000 euros. Con entrega inmediata y regalo de punto de carga. Solo del 19 al 21 de abril en el parking exterior del Corte Inglés de Nuevos Ministerios. Pide tu cita en el Instagram de Mobility Centro y vente a probar la gama EQ de Mercedes-Benz.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
¿Cuáles son los beneficios de hacer la declaración de la renta con Taxdown?
Son tres. La seguridad de tenerla declaración bien hecha. Gracias a los expertos fiscales, se asesoran a lo largo del proceso y revisan todas las declaraciones antes de presentarlas. El segundo, el ahorro, ya que cogemos todas las deducciones que no vienen por defecto en el borrador y en media mejoramos el resultado del borrador unos 400 euros. Y el tercero, la comodidad y la sencillez de poderlo hacer totalmente online.
Consigue tu descuento de 5 euros con el código COPE en app y web.
Taxdown, tu declaración de la renta bien hecha.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I know you're still living your life after.
Vamos a hablar de salud bucodental y de un síntoma, oye, que no debemos pasar por alto, el sangrado de las encías, justo al lavarlo los dientes, porque puede estar relacionado con una enfermedad periodental. No hay que normalizarlo ni dejarlo pasar. Y de esto sabe mucho el doctor Jorge Ferrús, que es implantólogo y periodoncista de la Clínica Dental Ferrús y Bratos de Arturo Soria y de la calle Velázquez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
A mí me ha pasado más de una vez, imagino que a los oyentes también, esto de sangrar un poquito cuando nos estamos lavando los dientes. ¿Es normal o no notar un poquito de sangre en el cepillo de dientes?
Pues no, no lo es. De hecho, lo tenemos muy normalizado, como decías, que bueno, no pasa nada si me estoy lavando los dientes y veo un poquito de sangre o la encía un poco inflamada. Pero estos son los primeros signos de que tenemos gingivitis, que es una enfermedad provocada por la acumulación de bacterias en la boca. A medida que esas bacterias y el sarro incrementan la gingivitis, puede pasar a ser periodontitis. La principal diferencia es que entre la periodontitis y el sarro es que en la periodontitis el sarro ya ha llegado al interior de la encía. Y aunque no lo vemos simplemente, pues ya habremos perdido algo de soporte en los dientes.
Ajá. ¿Por qué cree, doctor, que vemos como algo normal todos estos primeros síntomas?
Porque es algo bastante frecuente. En España, concretamente, según los datos de la Sociedad Española de Periodoncia, tan solo el 15% de la población adulta a partir de 35 años tenemos las encías sanas. El resto, el 60%, tenemos gingivitis y el 25% periodontitis. Seguro que alguna vez habéis ido al dentista para haceros alguna limpieza y os han comentado que tenéis sarro, que es algo que oímos con asiduidad y pensamos que con una visita al año en el dentista pues va a ser suficiente. Pero es importante saber que cuando veamos algunos de estos síntomas es cuando deberíamos ir a la clínica dental, y si es con un periodoncista, mejor. Si no le ponemos remedio, podemos ver que las encías se retraen, una paulatina destrucción del hueso y en última instancia pues podemos ver movilidad de los dientes, incluso caída. Los periodoncistas, que son los dentistas que estamos especializados en las encías, son los que mejor te podemos ayudar con este problema.
Claro, la verdad es que son muchas las consecuencias de con este problema. ¿No basta entonces, doctor, con ir una vez al año? ¿Doctor?
Sí, perdona.
Sí, le han dado una llamada, supongo. Le decía que si no basta con ir entonces una vez al año.
Pues mira, si tienes las encías sanas y unas buenas rutinas de higiene en casa, Lo recomendable es hacerse una higiene en el dentista pues cada 8 o 10 meses. Uh-huh. Pero si ya has tenido enfermedad periodontal, si ya has tenido problemas de encías, las revisiones deberían ser cada 4 o 6 meses. Y el motivo es que alguien que ha tenido periodontitis pues tiene más probabilidades de volver a recaer. No es que no se cure, pero hay que controlarla. Y con esas revisiones vamos revisando la cantidad de sarro e instruimos al paciente sobre cómo debemos controlarla en casa y evitamos esas recaídas.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por todas estas recomendaciones, por toda esta información tan interesante, ¿eh? De esas consecuencias cuando vemos un poquito de sangre al lavarnos los dientes en el cepillo. Es interesante lo que nos decía el doctor y acudir, bueno, pues a los que saben, a las clínicas dentales. Jorge Ferrus es implantólogo y periodoncista de la clínica dental Ferrus y Bratos de Arturo Soria y recuerda también de la calle Velázquez. Muchas gracias por estar en Mediodía Copia. Hasta otro día.
Muchas gracias a ti, Mónica. Gracias.
Adiós. Bueno, ya sabes, por último te cuento que hoy vuelve la Champions, un partido importante. El Real Madrid se enfrenta al Chelsea en el partido de vuelta de los cuartos de final con esa ventaja de 2-0 conseguida aquí en casa en el Santiago Bernabéu, pues hace justo una semana. Puedes seguir todo este partido desde las 8:30 de la tarde en Tiempo de Juego de COPE con Paco, Pepe, Manolo Lama y con todo el equipazo. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.